Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 3 de noviembre de 2019. Tras las 2 horas y media de información y en esta mañana del domingo llega el momento de iniciar el tiempo que cada 7 días dedicamos antes de que llegue la transmisión de la Santa Misa desde Toledo a contarles los principales asuntos en la actualidad eclesial de estos días en España y en el mundo. Iglesia Noticia llega hoy hasta ustedes gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
Cáritas recuerda que las próximas elecciones son una oportunidad para reforzar la defensa del bien común y la construcción de una sociedad vinculada como ciudadanos.
Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina piden a los políticos que defiendan el matrimonio y que se proteja la vida en todas sus fases.
El programa electoral del PSOE contempla la denuncia de los acuerdos entre España y la Santa Sede.
En un comunicado conjunto, las 3 religiones monoteístas piden prohibir la eutanasia y el suicidio asistido sin excepciones.
Numerosas declaraciones destacan los frutos y esperanzas del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonia.
La Red Eclesial Panamazónica recuerda que abre nuevos caminos en un mundo en crisis socioambiental.
8 de cada 10 franceses creen que el secularismo está amenazado en Francia y se muestran a favor de prohibir las oraciones y otros símbolos religiosos en público.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Estamos a una semana, a 7 días de la próxima convocatoria electoral, unas elecciones generales que llegan tras 6 meses en los que los partidos políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno y 6 meses en los que la situación económica en nuestro país ha empeorado, así como las previsiones de futuro, según los datos conocidos estos últimos días. En el informe FOESA, que en estos meses se ha conocido y que Cáritas ha presentado en las distintas comunidades autónomas, se reflejan las situaciones de vulnerabilidad que sufren cientos de miles de personas y que pueden empeorar con una nueva crisis económica. Por eso, ante la nueva convocatoria electoral, Cáritas Española ha recordado la necesidad de medidas políticas urgentes para rescatar a la sociedad expulsada. Ana Abril es la coordinadora de incidencia y comunicación de Cáritas.
Queremos recordar la situación de exclusión social de gran parte de la sociedad. Hay 8,5 millones de personas en situación de exclusión social. De ellas, 4 millones más en situación de exclusión severa. Y dentro de esas personas en situación de exclusión severa hay una parte de la sociedad que llamamos la sociedad expulsada, 1,800,000 personas en las que concurren muchísimas problemáticas y dificultades sociales. ¿A qué llamamos en estas elecciones? A que los partidos políticos pongan la mirada, el foco, las prioridades en las personas que están en situación de exclusión y que apliquen legislación y políticas públicas decididas para que estas personas puedan incorporarse a la sociedad. Y la segunda parte es una sociedad que está en situación de integración, pero de integración precaria, muy, muy cerquita a la línea de la exclusión social. Hay casi 6 millones de personas en esta situación. Si volviera una crisis, una recesión económica, estas personas pasarían de la integración a la exclusión. Y esto nos habla del modelo social. Necesitamos cambiar nuestra estructura social, que nuestro estado de bienestar, los derechos a la salud, a la vivienda, al empleo, a la protección social, estén garantizados para protegernos como sociedad en momentos en los que la situación económica pueda ser peor.
Cáritas recuerda que las próximas elecciones son una oportunidad para reforzar la defensa del bien común y la construcción de una sociedad vinculada como ciudadanos y seres humanos. Y para hacerlo realidad, hace algunas propuestas concretas que nos recuerda Ana Abril.
En primer lugar, protección social, una garantía de ingresos mínimos, que no haya familias sin ningún ingreso en nuestro país, que todas las familias puedan recibir un mínimo digno para vivir. En segundo lugar, el tema de la vivienda, que estamos constatando todos los días que el salario cada vez es más bajo y la precarización en el mercado laboral es muy alta y, sin embargo, los precios de la vivienda la convierten en inaccesible para muchas personas. Y luego, 2 realidades que Cáritas siempre tiene presentes. Las migraciones, debemos garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y el desarrollo. Debemos ser un país comprometido con el desarrollo de todos los pueblos, con políticas de cooperación decididas y con el cuidado, ¿no?, de la tierra, de la casa común, con cualquier ley, iniciativa de cambio climático.
Los obispos de la región levantina han publicado un comunicado ante los comicios del próximo domingo en el que recuerdan los asuntos que deben ocupar un lugar prioritario a la hora de emitir el voto. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
En esta nota en la que los obispos piden que se recen por todos los gobernantes y políticos, en especial por los que se presentan y salgan elegidos en las elecciones, ruegan para que promuevan los políticos siempre el bien común y la justicia para todos y no se dejen llevar por el interés particular o partidario, pero también para que sean defensores del matrimonio natural como lugar natural del nacimiento de nuevas vidas y de la familia, célula básica de la sociedad. Expresamente piden los prelados oraciones para que los políticos que salgan elegidos respeten y garanticen el derecho originario y prioritario que asisten los padres para educar a sus hijos según sus convicciones más profundas, y luego también para que protejan siempre los políticos el don más precioso que tenemos, que es el de la vida humana en todas sus fases. Por último, los obispos de la provincia eclesiástica piden a Dios para que nuestros políticos sean artífices de la paz, la convivencia, la concordia y el progreso de todos los españoles, pero también para que promuevan la acogida e integración de los inmigrantes que buscan aquí una vida mejor y más segura. Y ruegan al final para que nuestros gobernantes y políticos garanticen y defiendan la libertad religiosa individual para la Iglesia Católica y las distintas confesiones religiosas, con el fin de que se pueda ejercitar y vivir la fe en privado y en público, sin coacción ni menosprecio.
Y les contamos ante las elecciones generales del próximo domingo que el programa electoral del PSOE contempla la denuncia de los acuerdos entre España y la Santa Sede, también la recuperación de los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia tras la revisión de las inscripciones en el registro de la propiedad. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. En efecto, el PSOE aviva el viejo mantra de denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede. La propuesta había quedado aparcada en el programa electoral de abril, hace apenas 6 meses, pero ahora los socialistas vuelven a la carga, como ya hicieron en las citas con las urnas de 2015 y 2016. Fue igualmente una de las grandes promesas de Pedro Sánchez en su batalla interna por recuperar la Secretaría General, y hasta así se destacó una vez reelegido en las resoluciones del Congreso Federal que dedicaban un apartado de medidas a la construcción de una sociedad laica. Aquel Sánchez volvió a cambiar de tercio al alcanzar el poder, hasta el punto de reconocer ya al frente del gobierno, en una respuesta parlamentaria por escrito, la imposibilidad de derogar tales acuerdos al tener un carácter de convenio internacional, recordando por añadidura que los poderes públicos estaban obligados a cumplirlos e interpretarlos conforme a la Constitución. Ahora Sánchez recupera su guiño laico.
Y en un desayuno informativo, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha manifestado su preocupación por la situación dramática que sufren los centros de enseñanza concertados, algunos de los cuales han cerrado sus puertas. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao José Luis Martín. Buenos días.
Buenos días. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, participaba este martes en un acto en Bilbao en el que, entre otras cosas, defendió el importante papel de la Iglesia en la sociedad a todos los niveles. Ponía como ejemplo ya no solo la labor sociocaritativa de la Iglesia, sino también los más de 3.200 millones de euros que ahorra el Estado solo en educación a través de la gestión de los colegios concertados de orientación religiosa. Elizalde aseguraba además que el hecho religioso no goza de mala salud, a pesar, decía, de las pulmonías que puedan afectar a algunos países de Occidente. También criticó, eso sí, la tendencia que trata de encerrar lo religioso en la intimidad del hogar en nuestro país. Juan Carlos Elizalde.
Hay en nuestro país una tendencia que trata de encerrar lo religioso en la intimidad del hogar, del templo y de la conciencia, negándole los derechos sociales que tiene esta dimensión de la persona. Es innegable, esta es una gran aportación de lo religioso, que lo religioso es un factor motivacional, dinamizador, multiplicativo. Añade un plus de motivaciones para amar, perdonar, trabajar, asumir el dolor o ser feliz.
Para el obispo de Vitoria, la sociedad reclama a las distintas organizaciones religiosas una sensibilidad que contribuya a responder positivamente a los principales retos sociales de cada momento.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa. Es tu derecho.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la Información Internacional, que comenzamos en el Vaticano, donde un motu propio del Papa Francisco ha cambiado el nombre del Archivo Secreto Vaticano, que a partir de ahora pasa a denominarse Archivo Apostólico Vaticano. Esta semana la información viene señalada en el calendario por las fiestas de los todos los santos y de todos los fieles difuntos. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sí, el Papa escogió ayer las catacumbas de Priscila para poner en práctica una costumbre que había vivido desde el inicio de su pontificado, celebrar la misa de la jornada de los fieles difuntos en algún cementerio. Tal como él mismo confesó, era la primera vez que visitaba unas catacumbas, un lugar que le sirvió de inspiración para una homilía en la que recordó que hoy en día los cristianos están siendo más perseguidos que los primeros siglos del cristianismo. Recordó incluso el caso de una monja albanesa, María Caleta, que bautizaba a escondidas utilizando un zapato a modo de concha bautismal durante el régimen comunista que gobernó Albania. En su homilía ahondó en la verdadera identidad del cristiano, las bienaventuranzas.
Nuestra esperanza está en el cielo, allí es donde está anclada. Conviene recordar Mateo 25, el protocolo por el que se nos va a juzgar son las bienaventuranzas. Ahí es el ancla, la esperanza. Debemos de estar agarrados a esta cuerda que llegará al final de los días, seguro.
Que arribará y seguro.
Una vez concluida la Eucaristía, el Papa puso rumbo al Vaticano, donde rezó en privado en las grutas donde reposan los restos de muchos de los pontífices que le han precedido. En el Día de Todos los Santos, durante el Ángelus desde la Plaza de San Pedro, el Papa animó a tomar ejemplo de todos los que, conviviendo con nosotros, con fracasos y éxitos, supieron encontrar en Dios la fuerza para levantarse siempre.
Guardando a la loro vita dei santi,
fijándonos en su vida, encontramos tantos testimonios de una santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. El recuerdo de los santos nos anima a alzar los ojos al cielo, no para olvidar la realidad de la tierra, sino para afrontarla con más coraje y esperanza. Nos animó también a no desvirtuar el sentido de estos días.
En
estos días en los que lamentablemente también hay mensajes de cultura negativa sobre la muerte y los muertos, os invito a no descuidar, si es posible, una visita y una oración en el cementerio. Será un acto de fe.
Será un acto de fe.
El consejo de Francisco es que imitemos a todos esos santos de la puerta de al lado con los que convivimos a diario y son reflejo de la presencia de Dios en el mundo.
Las tres grandes religiones monoteístas, judíos, musulmanes y cristianos, han impulsado una declaración conjunta contra el suicidio asistido, sin excepciones, en la que rechazan toda presión o acción sobre los pacientes para inducirles a poner fin a sus vidas. Además, se comprometen a sensibilizar a la opinión pública sobre los cuidados paliativos y a proporcionar ayuda a las familias de los pacientes que fallecen. Cuéntanos, Eva.
Declaración histórica en la que por primera vez las tres religiones rubrican de forma conjunta que el destino de una persona próxima a la muerte no puede depender únicamente del personal sanitario, cuya responsabilidad es la de procurar la máxima asistencia al enfermo. La toma de postura de los firmantes ha sido clara y contundente. En ningún caso se puede procurar la muerte del paciente ni se le puede ayudar a hacerlo. El documento subraya el deber de respetar la vida humana en los momentos en los que ante la proximidad de la muerte muestra una especial fragilidad y se anima a dar un verdadero significado a la medicina, que no es el poder de dar o quitar la vida de sus pacientes, ni por supuesto prolongarla indefinidamente, sino cuidar a las personas aún en el caso de que la enfermedad sea incurable. Por este motivo, en la declaración se subraya especialmente la importancia de los cuidados paliativos y de la asistencia tanto a los enfermos como a las familias. Tras la firma del documento, pudieron entregárselo al Papa. Entre los firmantes se encontraba el jeque Bin Bayat, un intelectual de renombre en el mundo sunita, el rabino David Rosen y un representante del patriarca ortodoxo de Moscú. La iniciativa partió precisamente del rabino Abraham Steinberg, experto en bioética y miembro de la Pontificia Academia por la Vida.
Y recordamos también, Eva, que el miércoles, durante la audiencia general, se devolvió a Argentina una imagen de la Virgen de Luján que estuvo en la Guerra de las Malvinas en una semana en la que se ha celebrado en Roma el quinto Congreso de Capellanes Castrenses.
Sí, el Papa fue testigo de este momento histórico. Argentinos y británicos unidos gracias a una imagen de la Virgen de Luján que perteneció a las tropas argentinas durante la Guerra de las Malvinas y que podrá regresar al país después de 37 años. El ejército británico se la llevó al Reino Unido y tras perderse la pista la encontraron en la Catedral Militar Católica de una localidad cercana a Londres, un lugar que se había convertido en meca de oración para los caídos de ambos bandos. En la ceremonia de entrega participó el excapellán del ejército argentino Vicente Martínez Torrens.
Esa imagen nos acompañó en todas las misas que hicimos en esos 74 días que duró la contienda, ¿no? Para nosotros, que es retornarla a casa, es grande porque significó mucho.
Por otra parte, el curso para los capellanes, que ha tenido lugar esta semana, ha estado dedicado a la privación de la libertad personal en situaciones de conflicto armado, y en él han participado 130 personas procedentes de 47 países. Esta iniciativa forma parte del compromiso asumido por la Santa Sede con la Cruz Roja Internacional y tiene como objetivo profundizar en el compromiso de los capellanes con las personas presas a la luz del derecho internacional humanitario, sobre todo en situaciones de guerra o en las que se estén vulnerando los derechos fundamentales. El cardenal Turkson fue el encargado de pronunciar las palabras de bienvenida en las que recordó que los capellanes de las cárceles defienden la dignidad de los detenidos. A lo largo de las jornadas se escucharon a expertos de organizaciones internacionales, obispos castrenses procedentes de distintas partes del mundo y profesores universitarios.
Gracias, Eva. Continuamos con la información internacional en esta semana con los ecos de la clausura del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonia. La Red Eclesial Panamazónica ha publicado un mensaje en el que define la Asamblea como una experiencia inédita de caminar juntos que ha transformado a la Iglesia desde los dones de las periferias. Añade que es tiempo de cambiar por la vía de la sinodalidad y, sobre todo, en la escucha atenta a las voces del territorio, porque la fase final del Sínodo comienza ahora, llevando la esperanza a los pueblos y comunidades amazónicas. Uno de los presidentes del sínodo, el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, habló en 13 Televisión de la universalidad de este sínodo.
El mismo Papa nos insistió, esto no es un sínodo intraeclesial. Y lo importante de este sínodo es que todo lo que fueron los diagnósticos que se hicieron se compartan con los gobiernos, con las instituciones multilaterales, con los empresarios, con gente de todos los sectores, porque el ambiente integral, que incluye no solo lo que nos rodea, sino también a nosotros mismos como pueblo, pues si no hay una equidad en eso y un compartir lo que son esos bienes de la tierra, lo que vamos a traer es mayor pobreza y mayor exclusión.
También se refirió el cardenal Porras al contenido del documento final aprobado con estas palabras.
Yo creo que todo el documento es polémico. Llamarnos a toda la conversión cuando ninguno queremos cambiar. Nos cuesta cambiar culturalmente porque uno piensa que su cultura es la mejor y es la única y ve, a lo mejor por encima del hombro, pues a la otra. El cambio de una cultura también ecológica. Entrar en ese diálogo nuevo, distinto con la sociedad, por eso se habla del pecado ecológico, por eso se habla de la dimensión ecológica de la evangelización. Entonces, no absoluticemos nada, sino que busquemos qué es lo que nos une para que podamos tener lo que tanto anhelamos, que haya paz en el mundo y que haya una posibilidad de convivencia. Y por eso, lógicamente, que este documento final o que este sínodo es y será y seguirá siendo polémico. Y seguirá siendo una especie de espina que nos empuja a descubrir una serie de elementos en un mundo que está en cambio y que requiere de nosotros una actitud distinta.
En el espejo de COPE estuvo el dominico y obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en Perú, David Martínez de Aguirre, también secretario especial del sínodo, que nos habló de la atención pastoral en aquel territorio de misión.
Ocurre que en estos lugares la Iglesia Amazónica ha ido dando respuestas pastorales a estos retos, a estas realidades. De tal manera que existen los laicos o existen diáconos permanentes que se han ido trabajando en una labor bonita de inculturación. Ocurre también las religiosas que están en muchos sitios apartados y son ellas las que están llevando la pastoral, son ellas las que están organizando los procesos pastorales, las que atienden ministerialmente al pueblo de Dios por la ausencia de sacerdotes. Entonces, los obispos como pastores, y hablábamos estos días, de cómo, bueno, por un lado, el reconocimiento formal a esos ministerios que realmente se están dando en la Amazonía, pero que no tienen un reconocimiento institucional.
Varios expertos que trabajan en organizaciones sociales y eclesiales de la región amazónica y que han tomado parte en las actividades del sínodo participaron en Madrid en una mesa redonda organizada por Manos Unidas con la que colaboran. Alberto Franco forma parte de la Comisión de Iglesias y Minería y Justicia y Paz en Colombia.
Yo estoy convencido que Dios es padre y madre, que quiere que sus hijos vivan bien y que la casa y la creación y la finca sea para todos los hijos. Y que creo que Dios no aguanta que uno se quede con todo y los otros aguanten hambre. Entonces lo que hay que decir, mire, la parcela de la familia está en riesgo. Y yo no me puedo hacer el bobo diciendo que eso no me toca a mí, porque es que luego me van a preguntar a la hora definitiva, oiga, ¿y dónde está su hermano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste con él? Y Jesús de Nazaret tiene un problema, repite constantemente, ámense unos a otros. Y en ese los otros no eran solo los de mi grupo, los de mi religión, los de mi partido, y resulta que él incluye a los leprosos, a los pecadores, y entonces tendríamos que preguntarnos hoy quiénes son los leprosos y las leprosas, quiénes son los pecadores.
En el sínodo también estuvo Lucero Guillén, de Perú, que defiende el territorio para los indígenas frente a los grandes proyectos de extracción de minerales.
Lo bueno es que las iniciativas se están dando y tenemos que generar más propuestas, irlas fortaleciendo para ir rompiendo barreras. Se tiene que ver de otra manera los territorios amazónicos para que no siga dándose lo que hasta hoy se ha dado. ¿Qué ha significado hasta ahora la intervención de las empresas nacionales y las multinacionales? Solamente el desastre. Entonces, hay cosas que se tienen que ir mejorando, y se ha hablado del consumo, en la medida en que nos hagamos menos dependientes de tantas cosas, yo creo que también muchas empresas van a ir cambiando sus estilos, sus maneras de operar. Pienso que hay muchas instituciones, muchas organizaciones que van tejiendo nuevos caminos y hay un nuevo despertar, y lo que sí es cierto con respecto al futuro de las nuevas generaciones. Tenemos que ser honestos que se lo hemos fregado el futuro y tenemos que ser humildes de agachar la cabeza y poner correctivos ya.
Y cerramos estas aportaciones y opiniones sobre el sínodo de la Amazonía con el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Hay muchas razones para afirmar que el sínodo amazónico clausurado por el Papa el pasado domingo ha sido un éxito total. Todos los participantes con los que he podido hablar han coincidido en destacar el clima de absoluta concordia que ha reinado durante estas 3 semanas. No ha habido tensión alguna ni contrastes entre grupos enfrentados. Ha sido un diálogo abierto y fraternal, facilitado por el hecho de que la inmensa mayoría de los participantes provenían de los países amazónicos. Fruto de esa atmósfera positiva ha sido el documento final. Sus 112 párrafos fueron aprobados con unas votaciones que en muchos casos rondan la unanimidad y, desde luego, todos superaron la requerida mayoría de 2/3. Solo 3 puntos registraron un alto número de votos negativos, que no impidió, sin embargo, su aprobación. Los referidos al diaconado permanente de la mujer, a la ordenación sacerdotal de diáconos permanentes y la creación de un rito amazónico. El Papa Francisco ha salido muy satisfecho de este sínodo y así lo manifestó en su discurso de clausura y lo confirmará en el documento posinodal que ha prometido publicar antes de que acabe el año. En él asumirá las conclusiones que han germinado en estos días de octubre y las convertirá en líneas de acción. No se quedará atrás, más bien pienso que tomará la delantera, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Como dijo, ha recogido el guante y no lo va a dejar caer en el olvido. Quizás estos resultados tan positivos no han trascendido a la opinión pública como hubiera sido de desear. Los medios de comunicación han sido parcos a la hora de informar sobre el sínodo, o, como dijo el Papa, se han fijado más en la cosita que en la cosa, es decir, en lo coyuntural en vez de lo esencial y fundamental. En su descarga puedo decir una vez más que el sistema vaticano de información es sensiblemente mejorable. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos aquí con más noticias del mundo. Según una reciente encuesta, 8 de cada 10 franceses creen que el secularismo está amenazado en Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Buenos días. En el último sondeo sobre la laicidad que ha realizado IFOP, los franceses manifiestan una fuerte desconfianza frente a la expresión religiosa porque temen que va en detrimento de la laicidad. Son 78% de los encuestados, 4 puntos más que en la encuesta previa, los que lo piensan. Esta amenaza les lleva a tener un concepto distinto sobre la laicidad. Antes era más el poner a todas las religiones al mismo nivel y asegurar la libertad de conciencia, mientras que ahora se trata más de separar las religiones de la política y que retroceda su influencia. El sondeo ha sido realizado antes del ataque que sufrieron dos personas a la puerta de la mezquita de Bayona esta semana y tras la fuerte polémica que ha dominado el debate político en las últimas semanas, después de que durante una reunión del Consejo Regional de Bourgogne, un miembro de la agrupación nacional, el partido de extrema derecha, arremetiera contra una mujer que acompañaba a un grupo de escolares porque llevaba velo. Según los consejeros de la agrupación nacional, se trataba de una provocación islamista. El sondeo refleja que los franceses son claramente partidarios, el 82%, a que se prohíban las oraciones en la calle, el 75% a que se prohíban los signos religiosos como la cruz, el velo o la kipa en los lugares y servicios públicos, y hasta un 61% considera que el islam es incompatible con los valores de la sociedad francesa. La pregunta sobre el resto de las religiones no ha sido planteada en esta encuesta.
Nos vamos ahora hasta el norte de África, concretamente hasta Argelia, con otras noticias sobre movilizaciones y protestas tras el cierre de algunas iglesias. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa.
Los cristianos argelinos no pueden celebrar su culto en la iglesia protestante más importante del país. El Estado decidió cerrarla de un día para otro. El problema es que las autoridades han decidido también repetir la misma escena de cierre con otras iglesias del país. La pregunta es ¿por qué? Y ahora, de momento no hay ninguna información pública respondiendo a esta decisión, lo que ha generado un clima de tensión en la comunidad cristiana, cuyo futuro dice que corre peligro. De hecho, los cristianos se han movilizado en los últimos días al grito de libertad de culto sin intimidación, y los musulmanes se han sumado también a estas protestas en solidaridad con la comunidad cristiana. Le hemos preguntado al arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y no ha ocultado su profunda preocupación.
No entendemos el motivo del cierre de la iglesia. En Argelia siempre ha habido muchos argelinos cristianos protestantes que han practicado libremente el culto en público y no a escondidas. Tampoco sabemos sobre qué ley se han basado las autoridades para dar orden al cierre.
Según Cristóbal López, el arzobispo de Rabat, había una reunión prevista de cristianos este mes en Argelia, pero ha sido suspendida porque el Estado no ha concedido los visados. Esta es una nueva prueba de un cambio de paradigma de la comunidad cristiana en este país del norte de África.
Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1644 en este domingo 3 de noviembre de 2019. Y aquí en COPE llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este tiempo de radio, el saludo de Faustino Catalina.